Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 17 de septiembre. Comenzamos una nueva jornada, una semana. Nos cuentan los del tiempo que va a ser de nuevo un tiempo veraniego, unos días de verano. A mediodía vamos a llegar a los 31 grados hoy en Madrid, a 33 en la zona sur y, ojo, 27 en la sierra. A esta hora tenemos 18 en Madrid, 17 en la zona sur y 12 en la sierra. 108 días lleva Pedro Sánchez al frente del gobierno. Y esa es una de las noticias de este día, porque el presidente va a hacer hoy balance de su gestión, por supuesto positiva, en todo este tiempo que lleva en la Moncloa, en un acto en la Casa de América, en el acto en el que van a estar todos sus ministros, salvo un par de ellos que tienen otras obligaciones, la ministra de Defensa y la de Transición Ecológica. El acto, que lleva el lema de Avanzamos, se produce tras la semana más complicada para Pedro Sánchez desde que llegara a Moncloa, y aún con las acusaciones de plagio de su tesis doctoral como sombra, que le va a acompañar durante todo su mandato. Anoche, en una entrevista en La Sexta, Sánchez se defendió, y mucho. No parece inmutarse por ninguna pregunta, reiteró su inocencia. Dijo que nadie le hizo la tesis, que no hubo plagio ni tampoco trato de favor por parte del tribunal. No va a acudir al Congreso a dar explicaciones, porque eso es dar pábulo a esas acusaciones.
Hay dos grupos políticos que piden mi comparecencia. Quiero escuchar al resto de grupos políticos. ¿Mi opinión cuál es? Y es la que le he trasladado también al Grupo Parlamentario Socialista. Que nosotros no podemos convertir al Congreso de los Diputados en un lugar donde se planteen cuestiones que nada tienen que ver con la política, que están simplemente en la difamación, en la acusación, sin ningún tipo de pruebas. Y eso no es dignificar la política, eso no es dignificar la democracia. Eso es simple y llanamente enturbiarla.
Sánchez insiste en que demandará a aquellos medios de comunicación que no hagan una rectificación sobre las acusaciones de plagio, pero lo hará como ciudadano, no como presidente del gobierno. Será una demanda civil para reparar su honor. Lejos quedan los anuncios de la semana pasada de querellas criminales por la vía penal. Sánchez defendió además la subida de impuestos a los ricos, porque llegó a decir: no pagan el IRPF.
Mi planteamiento es que la gente rica no paga el impuesto de la renta a las personas físicas. Eso lo tengo claro, porque tienen la SICAP, tienen el impuesto de patrimonio, tienen el impuesto de sociedades y demás.
Sánchez no descarta que haya elecciones generales este mismo año. Se convocarán, dicen, cuando prime el conflicto, la discrepancia y el no acuerdo. Hablando de elecciones, encuesta hoy en La Razón, elecciones municipales en Madrid. No conseguiría Manuela Carmena sumar con el PSOE y repetir en el mandato. La suma de PP y Ciudadanos alcanza la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid. A esta hora, como cada día en Onda Madrid, el tráfico. ¿Qué contamos a esta hora, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues para todos aquellos que utilicen el transporte público madrileño, si están a punto de salir de casa, pueden hacerlo con toda tranquilidad, porque hay normalidad, no hay incidencias, ni en Metro de Madrid, ni en cercanía Renfe.
A esta hora en Onda Madrid, como cada día, contamos noticias. El rey regresa a Cataluña para inaugurar una feria del sector del gas natural.
Ningún miembro del gobierno catalán acompañará a Felipe VI en el acto. La Generalitat estará representada por el director general de Energía, Pere Palach. La visita del jefe del Estado se produce menos de una semana después de la Diada y dos semanas antes del primer aniversario del 1 de octubre.
Carmen Lamela se incorpora al Tribunal Supremo.
La jueza que comenzó instruyendo la causa del proceso independentista toma hoy posesión como nueva magistrada de la Sala de lo Penal. Se incorporan con ella Eduardo de Porres, hasta ahora presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, y Susana Polo, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Tensión entre dos manifestaciones en Barcelona por el modelo lingüístico en la escuela.
Unas 1.500 personas han participado en la convocatoria de la asociación Hablamos Español para reclamar la libertad de la lengua en la escuela. La manifestación ha coincidido con otra concentración de los CDR que ha impedido que la primera concluyera su recorrido, lo que ha provocado momentos de tensión.
Un juez de Gante, en Bélgica, decide este lunes si extradita al rapero Baltonic.
Josep Miquel Arenas está condenado en España a una pena de 3 años de cárcel por apología del terrorismo, injurias a la corona y amenazas. Se fugó a Gante cuando concluía el plazo dado por la justicia española para entrar en prisión. Hoy el tribunal belga decide si ejecuta la euroorden que lo devolvería a España.
Un tercio de los contratos del verano fue en sector servicios y no superó un mes de duración.
El sector servicios concentró más de 1 millón de contratos de menos de un mes que se firmaron entre julio y agosto, lo que representa el 31,5% de los registrados durante el verano. Uno de cada 5 contratos suscritos en este periodo, casi 795.000, fueron de menos de una semana de duración en este sector.
Salvamento Marítimo rescata este domingo un centenar de personas en 2 pateras en el mar de Alborán.
Una de las embarcaciones, con 55 personas a bordo, 2 de ellas menores, fue localizada cuando algunos de sus ocupantes se encontraban en el agua. En la otra patera viajaban 59 inmigrantes, entre ellos un bebé. Todos han sido trasladados al puerto de Almería.
Hallados muertos un padre y su hijo de nacionalidad española en el interior de un coche al sur de Perpiñán.
La policía francesa investiga si el vehículo donde estaban el niño y el hombre, ambos de Sabadell, se precipitó por un barranco cerca de la frontera de manera accidental o si el hecho fue intencionado. El hombre había sido denunciado por su expareja y madre del menor porque no le había entregado al niño.
Suceso esta noche en Entrevías. Un hombre ha muerto tras arrojarse por la ventana después de provocar un incendio.
Había discutido con su mujer en un bar donde la agredió y amenazó. Luego prendió fuego la vivienda con su familia en el interior. Posteriormente se arrojaba por la ventana muriendo en el acto. Los vecinos consiguieron echar la puerta abajo antes de la llegada de los bomberos, que han apagado el fuego.
La agencia EFE saca a la calle sus fotos para celebrar los 40 años de la Constitución.
La muestra 40 años de España en democracia permitirá a los ciudadanos que se acerquen por la carrera de San Jerónimo recuperar la memoria gráfica de un periodo de la historia reciente de España a través de imágenes del archivo de la agencia desde la aprobación en 1978 de la Carta Magna.
Rescatan a 14 turistas españoles en un catamarán a la deriva en Tailandia.
Un fallo en el motor fue el causante de que el vehículo en el que viajaban los turistas se quedara a la deriva en medio de un fuerte oleaje en el suroeste de Tailandia. En el grupo, además de los 7 tripulantes de la embarcación, también viajaban 4 niños. Todos fueron rescatados en perfecto estado.
El ciclón Florence y el tifón Mangkhut deja 13 muertos en Carolina del Norte y más de medio centenar en Filipinas.
Al día siguiente del paso por Filipinas del mayor tifón de la temporada, las autoridades han confirmado la muerte de al menos 59 personas y se busca a 16 desaparecidos. En la costa sureste de Estados Unidos, el balance de víctimas mortales por el paso del ciclón asciende a 15 muertos, entre ellos un bebé.
En deporte, suerte desigual en la Liga de los equipos madrileños de Primera División.
El Leganés cayó en casa este domingo frente al Villarreal por 0-1 y es el farolillo rojo de la tabla. Por su parte, el Getafe se impuso a domicilio al Sevilla por 0-2, ambos tantos de Ángel, y ocupa el 5º puesto en la clasificación.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 6:08. Contamos a esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, la primera crónica de la actualidad madrileña. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, y la actualidad del día aquí en Madrid pasa en primer lugar por una larga y desgraciada crónica de sucesos. Los buzos de la Policía Nacional han encontrado esta madrugada el cuerpo sin vida del joven que desapareció cuando se bañaba en una laguna del distrito de Vicálvaro. Vamos a buscar más detalles con Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid. Tatiana, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué ha ocurrido?
Pues efectivamente, sobre la 1 de la madrugada, SAMUR Protección Civil confirmaba el fallecimiento del joven de 21 años que había desaparecido en la laguna de Vicálvaro. Las tareas de búsqueda comenzaron por la tarde, cuando el grupo de amigos con el que se bañaba dio la voz de alarma tras perderlo de vista. En un primer momento, bomberos del Ayuntamiento de Madrid con su equipo subacuático comenzó el rastreo en superficie, y posteriormente los buceadores de los GEO, del Grupo Especial de Operaciones de Policía Nacional, continuaron la búsqueda en un trabajo conjunto que finalizó de madrugada. Un psicólogo de SAMUR estuvo atendiendo a los familiares de la víctima, que se encontraban en el lugar del suceso muy afectados, y es Policía Nacional quien se hace cargo de la investigación para conocer las circunstancias del suceso.
Y además, Tatiana, un hombre ha muerto esta noche en Entrevías al arrojarse por la ventana tras prender fuego a su vivienda.
Sí, en la calle Avelino Fernández de La Poza, en el distrito de Puente de Vallecas, un incendio que sobre las 11 de la noche dejó una persona intoxicada leve, atendida por SAMUR, incendio sofocado por bomberos del Ayuntamiento de Madrid, y finalmente la persona que lo provocó se quitó la vida.
Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid, gracias por la información y un saludo.
A vosotros, gracias.
Pero en la crónica negra de Madrid, Loli Jurado, tenemos que contar más cosas. Por ejemplo, que las detenciones de miembros de bandas latinas se disparan en Madrid.
En lo que llevamos de año han sido arrestados 216 pandilleros. Esto es un 35% más que el año pasado, en el que fueron arrestados 160. Precisamente, el último enfrentamiento entre bandas latinas en Madrid ha ocurrido en Torrejón de Ardoz. Ahí, un herido a machetazos, Esther Bernabé.
Los hechos tuvieron lugar en el barrio de las Fronteras, en la calle Gloria Fuertes, cerca de la gasolinera BP. Las dos bandas, los Trinitarios y los Nietas, sobre las 7 de la mañana empezaron un duro enfrentamiento que se saldó con un joven de 27 años de los Nietas con dos heridas, una de machete en la cabeza y otra más grave en el pie. Fue trasladado por el SUMA 112 hasta el Hospital Público de Torrejón, donde fue atendido y, tras ser intervenido, está en situación estable. La Policía Nacional está investigando los hechos.
Y la policía también está investigando una agresión. Pide la colaboración ciudadana para esclarecer la agresión que ha sufrido un joven en San Sebastián de los Reyes.
Miguel Ángel tiene 20 años y permanece en coma en el Hospital de la Paz desde la madrugada del pasado sábado. Estaba de fiesta con unos amigos en un bar de esa localidad cuando salió a llamar a su novia. Minutos después, apareció tendido en la calle con un fuerte golpe en la parte de atrás de la cabeza. Nadie vio nada y su familia asegura que es un joven tranquilo, que no se metía en peleas. Su madre descarta que la agresión haya estado motivada por un intento de robo.
Solo tenía un golpe en la cabeza, es lo que tiene. Él no tiene que se haya defendido, que haya peleado, no tiene nada. Además, pensamos que era un robo tampoco, porque su móvil estaba cerca a él, sus gafas estaban, sus documentos, todo está, no hay alguien que le ha querido robar.
Se da la circunstancia de que hace un mes y medio, en ese mismo lugar, otro joven fallecía tras recibir un golpe con una barra de hierro y varias puñaladas.
Son las 6:12 de la mañana. Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Madrid porque, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, el Pleno del Consistorio va a celebrar esta tarde un pleno dedicado a eso, a la movilidad en nuestra ciudad. Jorge Dastis.
Se tratarán asuntos como la lucha contra la contaminación, la mejora de la seguridad vial o las nuevas formas de movilidad. El encuentro será muy parecido a los plenos municipales, con varios bloques de intervenciones de 3 minutos para las asociaciones y después para los grupos políticos. Entre las muchas propuestas a debatir, el fomento del uso de la bicicleta, que desde Ecologistas en Acción ven como la alternativa más solvente al coche. Francisco Segura es responsable del área de transportes de Ecologistas.
Muchos desplazamientos se pueden hacer perfectamente en bicicleta, porque son distancias que se pueden cubrir perfectamente con este medio de transporte, lo cual, además de no producir ruido, de no generar contaminación atmosférica, tiene un efecto beneficioso para la salud del que usa la bicicleta. O sea que las ventajas son muchas y hay que dar facilidades y hay que promoverlo.
Los ciudadanos que quieran asistir al pleno tendrán que pedirlo por correo electrónico a ag.ambientemovilidad@madrid.es o también pueden seguirlo a través de internet en la página del Ayuntamiento.
Bueno, y seguro, Loli Jurado, que hoy en los pasillos del Ayuntamiento se va a hablar y mucho de la encuesta que publica el diario La Razón. Asegura que el centro-derecha, es decir, Partido Popular y Ciudadanos, arrebatarían la alcaldía a Carmena si hoy se celebrasen elecciones.
Según el sondeo, ahora Madrid perdería 2 concejales y se quedaría con 18. El Partido Socialista repetiría resultado, mantendría los 9 actuales, mientras que el Partido Popular seguiría siendo el partido más votado, aún perdiendo 1 concejal. Se quedaría con 20. El más beneficiado sería Ciudadanos, que sumaría 3 a sus 7 concejales. De esta manera, la suma de los concejales de PP y Ciudadanos, 30 concejales, permitiría que gobernaran en el Ayuntamiento de la capital.
Y más allá de las encuestas, la intención de la alcaldesa Manuela Carmena de concurrir a las próximas elecciones municipales al frente de una plataforma de electores sigue generando malestar y críticas. Lo que ocurre es que lo hace entre sus propias filas. La última crítica ha partido de Montserrat Galcerán, que es su concejala en el distrito de Tetuán.
Galcerán, perteneciente a Ganemos, ha asegurado este domingo que la plataforma de Amigos, dibujada por Manuela Carmena, es volver a lo peor de los tiempos aristocráticos. Lo aseguraba así durante la tarde de ayer en un acto celebrado en el Polideportivo Triángulo del Oro, y añadía textualmente que esta plataforma es un pequeño grupo de ciudadanos que, por la razón que sea, se creen mejor que los demás y que se ven legitimados para imponer unas políticas.
Tras la remodelación de Gran Vía, ya hay nuevos objetivos. Llega el turno de 6 plazas aledañas. La primera, la plaza de Pedro Cerolo, que tendrá más arbolado y ganará espacio para el peatón. Hemos salido a la calle para preguntar a los madrileños qué les parece ese proyecto. Mónica Ronce.
El ayuntamiento confía en que las obras comiencen la próxima primavera, una vez concluya la remodelación de la Gran Vía. El proyecto que adelanta al país busca priorizar al peatón sobre el coche, con más árboles y praderas para descansar. La idea gusta a los madrileños.
Sí, me gusta mucho más la idea. Es solo caminar por Chueca y la verdad es que está mucho mejor que hace un año.
Es importante en el tema de movilidad para las personas discapacitadas, pues que tengan acceso y como lo tenemos las personas normales, me parece bien.
Y algunos aportan sugerencias.
Lo que hace falta es limpiarla. Primero que haga eso, luego ya, si tú normalmente no preguntan.
Y bueno, le falta complementar el parque con más cosas, columpios, otras cosas para los niños, porque tiene como muy poquita, para que los más completo.
Los comerciantes satisfechos con la remodelación de la plaza.
Y una remodelación sí que le hace falta, porque aquella zona de ahí arriba donde está encima de las escaleras está un poco abandonada. Y una remodelación pues sí que quedará bonito, no tenía noticias, pero bueno, creo que sí que será interesante, claro.
El ayuntamiento destinará a las obras 1,5 millones de euros. A la reforma de la plaza de Pedro Cerolo seguirán las de las Descalzas y el Carmen. Para más adelante, las de los Mostenses, Luna y Santo Domingo.
Y después de 7 meses de obra, se reabre mañana martes, se reabre al público el mirador del Palacio de Cibeles. Sergio Rodríguez.
El ayuntamiento volverá a poner en marcha el ascensor que lleva hasta la octava planta. Desde allí se pueden disfrutar unas vistas de 360 grados de la ciudad, como nos cuenta Gabriel del Río, el gerente de Centro Centro.
Se han actualizado los paneles. Se puede ver también desde el mirador el tejado verde que tiene el Palacio de Cibeles. Que es una medida medioambiental que queremos promocionar mucho aquí y en toda la ciudad. Y la verdad es que estamos todos muy ilusionados, porque es que no los demanda el público, eso es, ya lo creo.
Y es que hay vistas que no se pueden observar si no es desde esa altura. Un ejemplo.
El Banco de España, ves los el Banco de España es un edificio muy impresionante también visto desde arriba. Tiene un helipuerto, bueno, es algo que no sabes si no subes aquí, el Palace, en fin. Llegas a ver algo de los Jerónimos, la estación de Atocha, en fin, eso no lo puedes ver, o un helicóptero o el mirador Cibeles.
El horario será el mismo, de martes a domingo, de 10:30 de la mañana a 7:30 de la tarde, aunque el precio ha subido. La entrada general costará 3 euros.
Más cosas para hoy. Representantes de los grupos de Podemos y Ciudadanos se van a reunir hoy lunes con los socialistas para intentar que estos se sumen al acuerdo de crear una comisión de investigación en la Asamblea sobre universidades a raíz de los casos de los máster. La información es de José Frutos.
El sí del PSOE es imprescindible para que la comisión salga adelante, pero los socialistas todavía no se han sumado porque Ángel Gabilondo quiere asegurarse de que no se trata de una causa general contra todas las universidades públicas.
Sí que vamos a tratar de buscar un acuerdo para que se haga una comisión, pero una comisión centrada para poder ser eficiente. De lo contrario, lo que haremos es hablar de muchas cosas y no llegar a nada muy concreto.
El problema estriba en que Podemos y Ciudadanos no se centran solo en el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos, también en otros centros con la sombra de la irregularidad. Eduardo Fernández Rubiño, Podemos, e Ignacio Aguado, Ciudadanos.
No es tanto acotarlo con respecto solamente a la Universidad de Rey Juan Carlos, sino a los casos de corrupción o de trato de favor que hemos conocido en los últimos tiempos y que principalmente por ahora están afectando al Partido Socialista y al Partido Popular en primer lugar.
Yo quiero llamar aquí a comparecer a la señora Montón, a la señora Cifuentes, al señor Casado, que nos expliquen pues qué ha pasado con sus másters, si los han cursado bien, si los han cursado mal, y sobre todo saber qué ha pasado para que no vuelva a suceder y poner las reformas en marcha que sean necesarias.
El PP se opone con rotundidad, dice que no quiere circos.
Y el Partido Popular de Madrid inicia hoy mismo una campaña que lleva por nombre Pon una bandera en tu balcón. Lo hace de cara a la celebración del Día de la Fiesta Nacional del 12 de octubre. Begoña Alarcón.
Balcones en rojigualdos en Madrid para acompañar a los catalanes constitucionalistas. Ese es el objetivo de esta campaña, porque la bandera nacional, dice el Partido Popular, representa la libertad y la igualdad de todos los españoles. Así los madrileños podrán responder también a la colocación de símbolos excluyentes en Cataluña. La campaña Pon una bandera en tu balcón arrancó ya el 11 de septiembre, día de la Diada, pero el objetivo es llevarla hasta el 12 de octubre, día de la Hispanidad. Dirigentes del Partido Popular de Madrid repartirán banderas nacionales hoy a partir de las 11:30 de la mañana en la puerta de la sede nacional en la calle Génova.
Y de las banderas a las pancartas, el repunte de la siniestralidad laboral ha llevado a los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT a convocar una concentración hoy mismo en Cibeles. Cortes a las 12 de la mañana, a la que van a asistir los secretarios generales de Madrid, es decir, Jaime Cedrún y Luis Miguel López Reyo. Y es que son ya 50 los trabajadores fallecidos en la Comunidad de Madrid en lo que llevamos de año. Ángel García.
Comisiones y UGT cifran en un 50% el incremento de la mortalidad en el puesto de trabajo en lo que llevamos de año. Detrás de estas cifras estarían, según los sindicatos, la precariedad en el empleo por culpa de la reforma laboral y los incumplimientos de los empresarios de la Ley de Prevención de Riesgos. Escuchamos a Carmen Mancheño, de Comisiones Obreras, y Susana Huertas, de UGT.
Hay detrás de todo esto es, en primer lugar, un incumplimiento de la ley, en segundo lugar, una falta de compromiso de los empresarios con la salud y la vida de sus trabajadores y trabajadoras, y en tercer lugar, la reforma laboral, que ha sido y sigue siendo muy nociva para la clase trabajadora. Se ha reducido costes y se ha reducido costes en prevención. Decirle a los empresarios que hay que cumplir la ley de prevención de riesgos laborales, porque los trabajadores no jugamos la vida en el puesto de trabajo.
Los sindicatos consideran muy urgente que empresarios y administración se tomen ya muy en serio la salud laboral.
Y otra protesta prevista hoy en Madrid es la del colectivo de transexuales. Exigen al gobierno regional el cambio de nombre en las tarjetas sanitarias. Julio César Cobos.
Sigue demorándose el cambio de nombre en las tarjetas sanitarias de muchos transexuales en la Comunidad de Madrid. Por este motivo, esta mañana van a realizar una protesta en la Consejería de Sanidad para solicitar este requisito a los responsables de la región. El nuevo nombre será el que decidan estas personas y la Comunidad de Madrid hasta ahora no ha dado ese paso que ya rige en otras comunidades autónomas. Así lo reconoce Carmen García, de Transcogan.
La promesa ha sido ahora, antes del orgullo, después de que el defensor del pueblo les haya contestado a la Comunidad de Madrid de que teníamos derecho a que se nos cambiara, a pesar de sus asesoría jurídica y tal, que teníamos derecho, como en otras comunidades autónomas, a que se nos cambiara el nombre sentido en la tarjeta sanitaria.
Varias personas aguardan este cambio de nombre en las tarjetas sanitarias y, sobre todo, menores, quienes tienen que pasar mayores requisitos para ese cambio de identidad.
Que den la cara, ¿no? Un poquito por eso y que cumplan, porque además este lo escribieron en su página web.
A nivel de sistemas de información sanitaria, ese nombre irá vinculado al nombre civil que ya figura y al resto de informaciones dependientes de la Administración General del Estado.
Los socialistas de Majadahonda han pedido que se convoque de forma urgente la Junta Local de Seguridad después de que una menor denunciase haber sido víctima de una agresión sexual durante la celebración de las fiestas de ese municipio. Nos lo cuenta Jorge Dastis.
Su portavoz, Socorro Montes de Oca, critica además lo que considera falta de voluntad del Gobierno del Partido Popular para instalar un punto violeta en el recinto de las fiestas, que finalmente han organizado de manera voluntaria varios colectivos de la ciudad. Fue precisamente el punto violeta el que dio pie a la controversia. Poco después del incidente, los activistas publicaron un comunicado en redes sociales en el que denunciaban la ineficiencia de la Guardia Civil. Aseguran que los agentes no sabían lo que tenían que hacer cuando se produjo la denuncia y que agobiaron y cuestionaron a la víctima. También afirman que durante la noche se produjeron dos intentos más de agresión sexual, algo que desde el ayuntamiento, sin embargo, niegan tajantemente.
Y seguimos contándole la crónica regional esta mañana. San Fernando de Henares rendía ayer domingo un homenaje a la joven vecina de esa localidad, Arancha Gutiérrez. Fue asesinada en Costa Rica, donde pasaba sus vacaciones. Esther Bernabé.
Fueron muchos los que estuvieron al lado de la familia de Arancha y caminaron juntos hasta el lugar donde a ella le gustaba salir a correr. Su marido, Miguel Escribano, y también su madre criticaron la falta de apoyo e información.
Que no le suceda lo que le ha sucedido a mi familia, que han sufrido muchísimo y no han tenido ningún tipo de ayuda.
No nos hemos sentido apoyados para nada en ningún momento por el gobierno español.
Arancha era defensora de la naturaleza y han iniciado una recogida de firmas para bautizar unas lagunas del Parque Regional del Sureste con su nombre.
Y ahora le contamos una nueva acción de los vecinos de las 1000 viviendas de Tres Cantos. A su campaña en Twitter con el hashtag SOSLas1000 se suma la colocación de una pancarta en la que de forma irónica denuncian su situación. Aprovechando que Netflix se va a instalar en la localidad, los vecinos han colgado un texto que reza así: Welcome Netflix, el drama de tu serie está aquí. Tiene todos los detalles Gloria Risco.
Buscan así llamar la atención de los grupos políticos para conseguir que su caso se pueda acoger al anuncio que ha realizado el Ejecutivo de Pedro Sánchez de prohibir por ley la venta de vivienda pública a fondos buitre. Los vecinos están intentando negociar con el fondo de inversión Fidere, propietario del inmueble en el que viven, los precios de compra o alquiler justo en el momento en el que acaba la vigencia de su contrato. Beatriz Gómez es la portavoz de los afectados.
Nos hemos despertado con una pancarta lo que hace es llamar la atención de nuestros próximos vecinos, que será Netflix, en donde les dice que aquí se puede grabar una película de terror. Es al final, nos vais a echar de este municipio, nos habéis destrozado muchas vidas y yo sé que hay muchos vecinos que no pueden dormir gracias a mucha gente que se ha querido enriquecer con viviendas sociales.
No solo están protestando con esa pancarta colgada en uno de los 14 bloques afectados, también en los últimos meses los inquilinos han elaborado varios vídeos en los que piden poder comprar la vivienda en la que residen, pero a un precio justo. Sus pisos se construyeron dentro del Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid para facilitar el acceso a la vivienda a menores de 35 años de la localidad. Después fueron vendidas en bloque a un fondo de inversión por un precio de 72.000 euros cada una. Ahora Fidere les exige por ella más del doble.
Y en Las Rozas se clausuraba este domingo los primeros Juegos para Inclusivos de la comunidad. María Martínez de Mora.
Después de 3 días intensivos de deporte inclusivo, Las Rozas hace un balance muy positivo de la experiencia que espera repetir el próximo año. Javier Cabrera es el concejal de deportes.
Deseando de que efectivamente, como decía el director general, se celebre esta segunda edición de los Juegos, y si pudiera ser en Las Rozas, pues estaríamos por supuesto orgullosísimos y encantados de que pudiera ser así.
Han participado más de 800 deportistas con discapacidad de toda España. Se han podido ver 18 modalidades diferentes, entre ellas baloncesto en silla de ruedas o competiciones como Goal Ball y la carrera popular de la última jornada, que contó con un gran éxito de participación. Una base, según el director de deportes de la Comunidad de Madrid, Javier Orcaray, para que la cita tenga continuidad en el tiempo.
Yo creo que esto es una buena base para que el año que viene volvamos a hacerlos en esta maravillosa localidad, muchísimo mejor y que para que perdure por los años.
Los Juegos para Inclusivos de la Comunidad de Madrid cierran pensando en su próxima edición, que es probable que vuelva a ser en el municipio de Las Rozas.
Bueno, vamos a saber por dónde nos llevan hoy los periódicos. Resumen de prensa, Loli Jurado.
En La Razón, el Frente Vecinal Anticarmena son expertos en chinches, basura y ocupación. Los vecinos se alían para hacer frente a los problemas de sus barrios ante la inacción del Ayuntamiento de Madrid. El País, la falta de espacio y mantenimiento levanta quejas en las sedes judiciales. Los órganos judiciales de la región exigen una reforma urgente para acabar con los problemas de espacio, suciedad, accesibilidad y falta de mantenimiento. El Mundo Madrid, más detenidos por bandas latinas. Un total de 216 pandilleros han sido arrestados en lo que va de año, frente a los 160 de 2017. El número de menores apresados por la Policía Nacional, la mayoría Dominican Don't Play y Trinitarios, se ha duplicado este verano. Y terminamos con ABC, fracaso de la funeraria municipal. Carmena renuncia a invertir 9,8 millones de euros en sus cementerios. El ayuntamiento no explica por qué anula un crédito para obras en 12 campos santos. El mayor importe iba a la Almudena.
Y nuestros dos últimos minutos en este bloque para la música. Bueno, y buscamos protagonista esta mañana, un día como hoy, pero de 1968 nacía Anastasia, la cantante del pop estadounidense. Si no me fallan los cálculos, Ángeles Martín hoy cumple 50 años.
Pues correcto, emprendió su carrera discográfica a principios de los años 2000, se popularizó en las listas de ventas de todo el continente europeo y Oceanía, vendiendo más de 10 millones de copias solo con sus 3 primeros trabajos en Europa. Entre sus canciones de mayor popularidad, esta que escuchamos, Sick and Tired.
Yeah.
las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero que contamos a esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, es el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora ya comienza a haber tráfico intenso de entrada a la capital por la 4 a la altura de Valdemoro y Pinto y en la 42 a su paso por Parla. En ambas vías, como les decía, tenemos circulación lenta con paradas prolongadas. En el resto de la red de carreteras de la comunidad a esta hora no encontramos complicaciones ni en los accesos a Madrid de entrada y salida ni tampoco en la ronda de circunvalación M40 y M50.
Renfe y Metro, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues despiertan hoy con total tranquilidad. De momento no hay ningún tipo de incidencia que afecte a sus líneas.
Comenzamos una nueva semana y lo hacemos con tiempo veraniego. A esta hora tenemos 18 grados en Madrid, 17 en la zona sur, 12 en la sierra. Llegaremos a los 31 grados en la capital. Contamos en Onda Madrid la actualidad al comienzo de este lunes 17 de septiembre, un día en el que el presidente del gobierno va a hacer balance oficialmente en la Casa de América en un acto de los días de gobierno en la Moncloa de los primeros 100 días. Será un acto que lleva el lema Avanzamos y que tiene lugar después de una semana muy complicada para el presidente del gobierno. El martes pasado dimitía la ministra de Sanidad por un plagio. Al día siguiente el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, le preguntaba a Sánchez en el Congreso dónde está su tesis doctoral, presidente. Anoche en La Sexta, en una entrevista, insistió que nadie le hizo la tesis y que no hubo trato de favor por parte del tribunal y que, por supuesto, un nuevo plagio y que va a demandar a los medios de comunicación que le han acusado de plagio o, por lo menos, han publicado informaciones en las que comparan su tesis con trabajos de otras personas y, a partir de ahí, llegan a la conclusión de que ha habido plagio. Demanda civil, que no criminal, con lo cual ya rebaja el presidente el tono y las expectativas. De momento, él negó las informaciones diciendo que eran fake news, noticias falsas, que es como hace el presidente de Estados Unidos cuando no le gusta algo en el New York Times o en el Washington Post. Además, demandará como ciudadano en aquellos medios que no hagan esa rectificación sobre las acusaciones de plagio. Sánchez defendió también subir los impuestos a los ricos porque llegó a decir que no pagan ni el IRPF. Les va a subir los impuestos a las rentas altas, superiores a 150.000 euros, y luego ya veremos qué hace con los ricos que dice que no pagan el IRPF. Y que solo convocará elecciones anticipadas cuando no haya acuerdo con aquellos que le apoyaron para ser presidente, que son muchos. Aquí en Madrid, Manuela Carmena no conseguiría retener el bastón de mando al frente del ayuntamiento si hubiera hoy elecciones. Es una encuesta que publica hoy La Razón. Ahora Madrid se convertiría en la segunda fuerza más votada. Perdería dos concejales, el PSOE mantendría los 9, pero la suma de ambos sería superada por el PP y Ciudadanos en este orden. Los populares serían los más votados, aunque pierden un concejal, mientras que Ciudadanos pasaría de 7 a 10. Este lunes trae otras noticias que avanzamos a continuación con David Herráez y Ángela Beato. El rey regresa a Cataluña para inaugurar una feria del sector del gas natural.
Ningún miembro del gobierno catalán acompañará a Felipe VI en el acto de apertura de Gastec. La Generalitat estará representada por el director general de Energía, Pere Palach. La visita del jefe de Estado se produce menos de una semana después de la Diada y dos semanas antes del primer aniversario del 1 de octubre.
Carmen Lamela se incorpora al Tribunal Supremo.
La jueza que comenzó instruyendo la causa del proceso independentista toma hoy posesión como nueva magistrada de la Sala de lo Penal. Se incorporan con ella Eduardo de Porres, hasta ahora presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, y Susana Polo, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Tensión entre dos manifestaciones en Barcelona por el modelo lingüístico en la escuela.
Unas 1.500 personas han participado en la convocatoria de la asociación Hablamos Español para reclamar la libertad de la lengua en la escuela. La manifestación ha coincidido con otra concentración de los CDR que ha impedido que la primera concluyera su recorrido, lo que ha provocado momentos de tensión.
Un juez de Gante, en Bélgica, decide este lunes si extradita al rapero Baltonic.
Josep Miquel Arenas está condenado en España a una pena de 3 años de cárcel por apología del terrorismo, injurias a la corona y amenazas. Se fugó a Gante cuando concluía el plazo dado por la justicia española para entrar en prisión. Hoy el tribunal belga decide si ejecuta la euroorden que lo devolvería a España.
Un tercio de los contratos del verano fue en el sector servicios y no superó un mes de duración.
El sector servicios concentró más de 1 millón de contratos de menos de un mes que se firmaron entre julio y agosto, lo que representa el 31,5% de los registrados durante el verano. Uno de cada 5 contratos suscritos en este periodo, casi 795.000, fueron de menos de una semana de duración en este sector.
Salvamento Marítimo rescata este domingo un centenar de personas en dos pateras en el mar de Alborán.
Una de las embarcaciones, con 55 personas a bordo, dos de ellas menores, fue localizada cuando algunos de sus ocupantes se encontraban en el agua. En la otra patera viajaban 59 inmigrantes, entre ellos un bebé. Todos han sido trasladados al puerto de Almería.
Hallados muertos un padre y su hijo de nacionalidad española en el interior de un coche del sur de Perpiñán.
La policía francesa investiga si el vehículo donde estaban el niño y el hombre, ambos de Sabadell, se precipitó por un barranco cerca de la frontera de manera accidental o si el hecho fue intencionado. El hombre había sido denunciado por su expareja y madre del menor porque no le había entregado al niño.
Suceso esta noche en Entrevías. Un hombre ha muerto tras arrojarse por la ventana después de provocar un fuego.
Había discutido con su mujer en un bar donde la agredió y amenazó. Luego prendió fuego a la vivienda con su familia en el interior. Posteriormente se arrojó por la ventana muriendo en el acto. Los vecinos consiguieron echar la puerta abajo antes de la llegada de los bomberos que han apagado el fuego.
Rescatan a 14 turistas españoles en un catamarán a la deriva en Tailandia.
Un fallo en el motor fue el causante de que el vehículo en el que viajaban los turistas se quedara a la deriva en medio de un fuerte oleaje en el suroeste de Tailandia. En el grupo, además de los 7 tripulantes de la embarcación, también viajaban 4 niños. Todos fueron rescatados en perfecto estado.
El ciclón Florence y el tifón Mangkhut dejan 15 muertos en Carolina del Norte y más de medio centenar en Filipinas.
Al día siguiente del paso por Filipinas del mayor tifón de la temporada, las autoridades han confirmado la muerte de al menos 59 personas y se busca a 16 desaparecidos. En la costa sureste de Estados Unidos, el balance de víctimas mortales por el paso del ciclón asciende ya a 15, entre ellos un bebé.
Deportes, suerte es igual en la liga de los equipos madrileños de primera división.
El Leganés cayó en casa este domingo frente al Villarreal por 0-1 y es el farolillo rojo de la tabla. Por su parte, el Getafe se impuso a domicilio al Sevilla por 0-2, ambos tantos de Ángel, y ocupa el quinto puesto en la clasificación.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 menos 23 minutos escuchamos en Buenos Días Madrid el primer enfoque, el primero de la mañana, con la firma de Félix Madero.
José Luis Ábalos, ministro de Fomento, acaba de pedirle a Albert Rivera que pida perdón por atreverse a dudar de la tesis de Pedro Sánchez. E imagina a este periodista Rivera en un ataque de carcajadas al escuchar semejante requerimiento. Desde luego no va a pedir perdón por dejar descolocado a Sánchez y desaparecido a Casado, y eso con una sola pregunta en el Congreso. Y no va a pedir perdón porque no hay razón. La tesis tiene citas cuya autoría no aparece y tiene textos plagiados. Si bien es verdad que en un volumen que le permite pasar el trago que no pudo pasar la ministra Montón. Se me ocurre que alguien debería pedir perdón porque un gobierno ha perdido de mala manera en 3 meses 2 ministros, por rectificar al BOE, por vender bombas a Arabia, por sumarse atrás con la reforma laboral y la de las pensiones. Perdón por prometer unas elecciones anticipadas para asegurar hace una semana que hasta 2030 este presidente no podrá aplicar las políticas que sueña y desea. Y mientras tanto, Juan Pablo, los días pasan. Hoy lunes y mañana martes. Dejemos el perdón para otro momento y otro lugar y mantengamos viva la memoria. Y buenos días tengan ustedes.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid.
A esta hora contamos también cómo comienza este día en Madrid. ¿Por dónde seguimos contando, Carlos?
Bueno, pues por esa crónica de sucesos que nos llegaba esta misma noche. La policía está investigando, sigue investigando la muerte de un joven de 21 años en Vicálvaro. Su cuerpo ha sido encontrado en la laguna del distrito donde desapareció mientras se bañaba durante la tarde de ayer, Loli Jurado.
Han sido los buzos pertenecientes al Grupo Especial de Operaciones quienes lo encontraban 2 horas después de iniciarse el operativo. De momento, todo apunta a una muerte accidental, aunque la investigación y la autopsia revelarán las causas. El joven había acudido con su novia y con unos amigos a la zona después de una tarde de fiesta y decidió darse un baño.
Y además la policía sigue investigando hoy ese otro suceso del que le hemos hablado. Ha ocurrido en Vallecas, donde un hombre ha prendido fuego a su vivienda con su familia dentro, ha cerrado las puertas, las ventanas, se ha arrojado por la ventana y los vecinos han echado la puerta abajo para que los encerrados pudieran salir. Y además entramos de lleno, Loli Jurado, en la Semana de la Movilidad. El Pleno del Ayuntamiento va a acoger hoy un debate ciudadano sobre movilidad sostenible.
El reto de luchar contra la polución será una de las cuestiones claves sobre las que tratarán organizaciones de la sociedad civil y los grupos municipales en ese debate ciudadano. El debate arranca a las 6 de esta tarde. La crónica es de Jorge Dastis.
Se tratarán asuntos como la lucha contra la contaminación, la mejora de la seguridad vial o las nuevas formas de movilidad. El encuentro será muy parecido a los plenos municipales, con varios bloques de intervenciones de 3 minutos para las asociaciones y después para los grupos políticos. Entre las muchas propuestas a debatir, el fomento del uso de la bicicleta, que desde Ecologistas en Acción ven como la alternativa más solvente al coche. Francisco Segura es responsable del área de transportes de Ecologistas.
Muchos desplazamientos se pueden hacer perfectamente en bicicleta porque son distancias que se pueden cubrir perfectamente con este medio de transporte, lo cual, además de no producir ruido, de no generar contaminación atmosférica, tiene un efecto beneficioso para la salud del que usa la bicicleta. O sea que las ventajas son muchas y hay que dar facilidades y hay que promoverlo.
Los ciudadanos que quieran asistir al pleno tendrán que pedirlo por correo electrónico a ag.ambientemovilidad@madrid.es o también pueden seguirlo a través de internet en la página del Ayuntamiento.
El Palacio de Cibeles va a ser hoy escenario de una protesta. El repunte de la siniestralidad laboral ha llevado a los sindicatos Comisiones Obreras y UGT a convocar una concentración este mediodía a la que van a asistir los secretarios generales de Madrid, Jaime Cedrún y Luis Miguel López Rey.
Y es que son ya 50 trabajadores muertos en la Comunidad de Madrid desde 2018. Comisiones y UGT cifran en un 50% el incremento de la mortalidad en el puesto de trabajo en lo que llevamos de año. Los sindicatos culpan a la precariedad en el empleo, a la reforma laboral y los incumplimientos de los empresarios de la Ley de Prevención de Riesgos. Escuchamos a Carmen Mancheño, de Comisiones, y a Susana Huertas, de UGT.
Hay detrás de todo esto es, en primer lugar, un incumplimiento de la ley, en segundo lugar, una falta de compromiso de los empresarios con la salud y la vida de sus trabajadores y trabajadoras, y en tercer lugar, la reforma laboral, que ha sido y sigue siendo muy nociva para la clase trabajadora.
Se ha reducido costes y se ha reducido costes en prevención. Decirle a los empresarios que hay que cumplir la ley de prevención de riesgos laborales porque los trabajadores no jugamos la vida en el puesto de trabajo.
Tenemos otra protesta. Las asociaciones de padres de los colegios de educación especial van a entregar en la Asamblea de Madrid más de 110.000 firmas que han recogido en apoyo a la educación especial y contra la posibilidad de que se cierren estos centros con las dos proposiciones de ley que se están tramitando ahora en la Cámara Regional.
Esas dos proposiciones de ley, una impulsada a partir de una iniciativa popular y otra planteada por Podemos, buscan la escolarización inclusiva en los centros ordinarios, algo que para los familiares de los alumnos de educación especial puede suponer un intento de cierre.
Y quienes también salen hoy a la calle este lunes son los colectivos transexuales.
Se van a concentrar ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para reclamar que se cumpla el compromiso del Gobierno regional de facilitarles una tarjeta sanitaria con su nombre. Critican que llevan esperando 2 años desde la aprobación de la Ley de Identidad de Género y No Discriminación y sigue sin aplicarse y sin tener acceso a las tarjetas sanitarias con nombre de acuerdo a su identidad de género.
Y hoy también es el día en el que el Partido Popular de Madrid inicia la campaña Pon una bandera en tu balcón, que tiene como objetivo engalanar la ciudad con la enseña nacional hasta el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Begoña Larcón.
Balcones en rojigualdos en Madrid para acompañar a los catalanes constitucionalistas. Ese es el objetivo de esta campaña, porque la bandera nacional, dice el Partido Popular, representa la libertad y la igualdad de todos los españoles. Así los madrileños podrán responder también a la colocación de símbolos excluyentes en Cataluña. La campaña Pon una bandera en tu balcón arrancó ya el 11 de septiembre, día de la Diada, pero el objetivo es llevarla hasta el 12 de octubre, día de la Hispanidad. Dirigentes del Partido Popular de Madrid repartirán banderas nacionales hoy a partir de las 11:30 de la mañana en la puerta de la sede nacional en la calle Génova.
Bueno, pues de Génova al Congreso de los Diputados, los hitos de la sociedad española en los últimos 40 años reflejados en las fotografías de la agencia EFE van a salir hoy a la calle a través de una exposición situada en la carrera de San Jerónimo.
Es una iniciativa enmarcada en la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución. La muestra 40 años de España en democracia va a permitir a los ciudadanos que se acerquen al Palacio de las Cortes recuperar la memoria gráfica de un periodo de la historia reciente de nuestro país que arranca con la aprobación en 1978 de la Carta Magna, que cumple 40 años, el próximo 6 de diciembre, Día de la Constitución.
Y ahora buscamos más previsiones, esta vez en los pueblos de la región.
Lo hacemos primero en el corredor de Henares con Esther Bernabé.
El municipio de Meco contará con 500.000 metros cuadrados de suelo destinado a logística. Fue un anuncio del presidente regional Ángel Garrido y hoy sabremos cómo lo valoran desde este ayuntamiento, donde ya cuentan con la planta de distribución más grande de España del grupo Inditex. En Coslada han declarado la guerra a las bolsas de plástico y por eso están regalando bolsas de tela en el mercadillo. Y también hablamos del mercadillo de los lunes de Alcalá de Henares, porque atención a los vecinos, ya que han variado la ubicación debido a las obras que se han empezado a realizar en el antiguo recinto ferial.
Más previsiones, esta vez en la zona noroeste, Pilar Rivera.
En Torrelodones ya ha entrado en funcionamiento, concretamente en el polideportivo, el centro de producción de energía solar. El objetivo de esta instalación es producir energía con destino al autoconsumo y cumplir así con lo establecido en el Plan de Acción de Energía Sostenible de esta localidad, cuyo fin es reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Y hoy dos citas nos llevan hasta el municipio del Escorial. Por una parte, que su ayuntamiento vuelve a tener muy en cuenta a los vecinos y a los colectivos locales y les hace partícipes de la redacción del presupuesto municipal para 2019. Por otro, que esta mañana en rueda de prensa se presenta la segunda feria de la cerveza artesana.
Y una última parada en el oeste, María Martínez de Mora.
La consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, visita esta mañana el municipio de Villanueva de la Cañada. Estará acompañada por el alcalde Luis Partida y el objetivo será presentar la ampliación y la mejora de los itinerarios de algunas de las líneas de autobús. Es una de las peticiones más demandadas por los vecinos de este municipio. El acto comenzará a las 11 de la mañana. Y en Alcorcón, una hora más tarde, el consejero de Medio Ambiente presentará el proyecto de recuperación del Madroño en la Comunidad de Madrid. Estará acompañado por el alcalde David Pérez.
Vamos con la actualidad del deporte que llega con la resaca de este fin de semana.
Onda Madrid, deportes.
Un fin de semana con resultados desiguales para los equipos madrileños. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Getafe consiguió cuajar un partido muy completo en el Ramón Sánchez Pizjuán para vencer por 0-2 al Sevilla. Diego García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Getafe dormirá toda esta semana en quinto lugar en posiciones europeas y con las ideas muy claras tras su victoria el día de ayer en el Ramón Sánchez Pizjuán por 2-0, ambos tantos de Ángel. El Getafe sigue con el buen arranque liguero y desde hoy, en sesión de recuperación, empezarán a preparar su compromiso del próximo sábado a las 6:30 p.m. en el Coliseo ante el Atlético de Madrid, en el que se espera un derbi por todo lo alto. El goleador de la noche de ayer y el delantero centro canario, Ángel, se mostraba muy feliz al finalizar el partido y daba las gracias a sus compañeros por los 2 goles.
Sí, estoy muy contento, a nivel personal estoy muy contento. Yo siempre he dicho que yo vivo de mis compañeros son los que me ayudan a meter esos goles. El primer pase de Jorge Molina es un pase de primer nivel y el segundo, bueno, un error de ellos que consigo marcar. Y como dije, al final yo vivo de mis compañeros y todos los goles que marco es gracias a ellos.
El Leganés cayó derrotado en casa ante el Villarreal por 0-1 y los pepineros son colistas de primera división. Carlos Sánchez Blas, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Parece poco botín para el Club Deportivo Leganés, que en 3 de los 4 partidos ha merecido rascar algún punto más. Tiene 1 en 4 partidos, es colista de primera división y se encuentra con esta reflexión profunda del entrenador Mauricio Pellegrino.
La realidad es que tenemos un punto, la realidad es que nos duele, escuece, pero al final, si seguimos en esta línea, bueno, todo se va equilibrando, ¿no? Si no la metes adentro y si no eres eficaz en hacer valer esos merecimientos o esos momentos futbolísticos para tu lado, bueno, lo pagas caro.
No es el mejor calendario para remediar este arranque dubitativo. 3 próximos partidos, Eibar fuera de casa, Barcelona en el Estadio Municipal de Butarque y Real Betis en el Estadio Benito Villamarín. El Leganés, después de 4 jornadas, farolillo rojo de Primera División.
El Rayo Vallecano venció el viernes al Huesca y consiguió los primeros 3 puntos de la temporada. El Real Madrid y el Atlético no pasaron del empate frente al Athletic Club y el Eibar. Y así analizan sendos empates Lopetegui y Simeone.
Segunda ya hemos mejorado muchísimo y yo creo que la segunda parte del equipo ha hecho méritos para ganar el partido. No ha sido, nos ha faltado esa punta de acierto al final, pero hemos tenido infinidad de ocasiones. Creo que hemos tirado la puerta 17 veces. Pero bueno, en definitiva un partido yo creo que muy intenso y muy jugado por parte del Athletic. Y por nuestra parte creo que una mucho mejor segunda parte que la primera.
Arranca el partido, tenemos ¿cuántos tiros? 14 córneres, 18 situaciones de gol. El arquero figura, Coque pasa por abajo del arco, le pasa por abajo de la pierna. Nos hacen un gol en el 87, pero el Atlético de Madrid es así.
En segunda división, el Alcorcón logró un triunfo importante frente al Deportivo de La Coruña por 1-0 y el Rayo Majadahonda perdió por 3-0 en su visita a Granada. En la Vuelta a España, Simon Yates se llevó este domingo su primera grande. El líder del Mitchelton se subió a lo más alto del podio de la Castellana tras completar una carrera casi perfecta. El mejor español fue Enric Mas, que terminó en el segundo peldaño más alto.
Por ahora no siento nada, estoy muy contento de estar aquí en el podium de Madrid. Hay muchísima gente aquí viendo la carrera. Por suerte hemos conseguido la etapa después de un muy, muy, muy buen trabajo de equipo y muy contento. Es una motivación para mí, es seguir aprendiendo, seguir trabajando. Y bueno, ahora nos queda nos viene un largo invierno por delante, de mucho trabajo, de mejorar en muchísimas cosas y ojalá el año que viene vaya igual.
Un fin de semana con buenas noticias para el deporte español. Mario Mola se ha proclamado campeón del mundo de las series mundiales de triatlón por tercera vez en su carrera y Carolina Marín logró el abierto de Japón de bádminton.
Ahora es cuestión de celebrarlo y seguir adelante. Ojalá esto sea otra buena cita a recordar, pero que solo un paso más en el camino. Gracias por el apoyo y seguimos.
Súper contenta de haber quedado campeona del Open de Japón. La verdad es que ha sido una semana increíble. Contenta por haber podido sacar el partido adelante y sobre todo pues con muy buenas sensaciones. Y eso es lo que me tengo que quedar de aquí a dentro de 2 años, donde va a ser los Juegos Olímpicos. Voy a jugar en el mismo pabellón. Así que nada, muchísimas gracias a todos por los mensajes. Y nada, esta medalla también es vuestra.
Y en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, victoria de Hamilton, que sigue con pie firme hacia el Mundial. Alonso fue séptimo y Carlos Sainz octavo.
Especialmente Hamilton, que con la vuelta magnífica que dio ayer tenía media victoria en el bolsillo y bueno, pues nosotros hemos hecho, yo creo, lo máximo que se podía. Buena salida y luego pues la estrategia intentamos optimizarla, primero con las moradas y luego con las amarillas. Y bueno, si al final no llega a poner Magnussen, creo las hipersoft, teníamos incluso la vuelta rápida en carrera. Así que, pues bueno, la verdad es que ha sido una carrera mágica para nosotros.
Y esta semana regresa la Champions. Mañana el Atlético de Madrid juega en Mónaco y el Real Madrid lo hará el miércoles en el Santiago Bernabéu frente a la Roma.
Gracias, Javier Rodríguez. No se pierdan esa semana de Champions aquí en Onda Madrid.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda. Este martes, desde las 8:30, Mónaco, Atlético de Madrid. Debut de los rojiblancos una temporada más en la Copa de Europa. Vive todo el fútbol en el partido de la Onda.
Este lunes el mundo de la cultura y del ocio llega con muchísimas propuestas. Las ha recogido en su agenda María José Francisco.
Nuevas formas de hacer poesía, 9 novísimos poetas españoles, se editaba en 1970, lo hacía entre censura y polémica. Una serie de nombres, como los de José María Álvarez, Félix de Azúa, Vicente Molina Foix o Manuel Vázquez Montalbán, protagonizaban una nueva generación política que marcaba nuevas formas líricas en la poesía española del momento. Hoy, casi medio siglo después, esta obra de referencia vuelve a las librerías. Con una pequeña novedad, un prólogo de esos 9 novísimos, haciendo una reflexión sobre la figura de Castellet, el editor y crítico literario responsable de aquella antología. Ya metidos a jugar entre las letras, una recomendación, un taller de lectura. Tendrá lugar mañana por la tarde en la librería Libros de Arena y toma a Ana Karenina como protagonista. Un romance de la alta sociedad, la gran novela de Tolstoy sobre pasión y adulterio. Como calificó Nabokov, una de las más grandes historias de amor de la literatura universal. José Ángel Formas es gerente de Libros de Arena.
Para que discutamos, comentemos y analicemos por qué todas las familias felices se parecen, pero las desdichadas lo son cada una a su modo. Y es que efectivamente, mañana vamos a inaugurar nuestra temporada de talleres de lectura hablando pues de una de las obras cumbre sin paliativos de la literatura universal, el Ana Karenina de León Tolstoy.
Pues ahí queda hecha la invitación y bastará con presentarse en la sede de la librería poquito antes de la hora en cuestión, 7:30. Y entre nuestros planes cercanos, una comedia moderna y comprometida a la vez, como protagonistas Matilde y José, una apostando por la poesía y otro por la ilusión, para darse una oportunidad en la vida, para encontrar la felicidad en un trayecto lleno de infortunios. Nos van a hacer reír con su peculiar manera de enfrentarse a los problemas. Silvia Espigado es una de las actrices del reparto.
El conflicto y la movida que tienen este matrimonio todos los días, y hoy un día más,
en esta vida, en esta pareja tan, tan peculiar. Entonces Matilde es la que echa el freno de mano continuamente en la pareja. Es la que echa el freno, es la que está pegada a la tierra en este momento, además, en que se debate entre la vida y la muerte, según ella dice, ¿sabes? Pero bueno, en fin, son un poco tal para cual, ¿eh?
Freno de mano es la obra que podremos ver la tarde del sábado en el Auditorio Joaquín Rodrigo de Aranjuez. Y un recordatorio hasta finales de mes, que estamos en pleno Festival Internacional de Clown de Madrid, en la Sala El Montacargas, una edición que por primera vez aúna clown y cabaret. Aún quedan dos fines de semana y propuestas para cada uno. De un lado, un monólogo de María de Miguel en formato cómico musical y por último, el colofón que lo pone La Noche Clown. Y la actuación musical del día cuelga el cartel de agotadas las entradas desde hace bastante tiempo. La cantante y compositora estadounidense Hasley recala en Madrid y lo hace en el comienzo de su gira europea, que finalizará en Berlín. Familiarizada desde niña con el violín, la viola y el violonchelo, sus derroteros musicales hoy distan mucho del sonido clásico. Se proclama como la competencia más directa de Rihanna. Actúa esta noche a las 9 en La Riviera.
Individual. I'm in the physical and the metaphysical. Yeah, I know you need you a long time, that's critical. But I need some of your time, is that hypocritical? Damn, you know I relate to you more than fam. So I won't sit around and let you sink in quicksand. Look, I know you got million-dollar plans and you trying to build a brand, living life on high demand. Swerving big B's, your bag got little G's. Gucci down to the sock like Biggie and Little C's. Let's hit the Maldives and hide behind palm trees. Little red wine, weed, and a calm breeze. Cause baby, you been living life inside a bubble. When the last time you had somebody hug you, hold up. When the last time you had somebody love you, hold up. When the last time you lost someone who loved you.
Everywhere I go, I got a million different people trying to kick it, but I'm still alone in my mind.
On me all night and a rock. You know, send me off the wickedest talk. You always tell me, send me full attitude. And you don't like my friend, cause she rude. Still, pull up in the Benz with the whole gold thing. Window down, cause you have to see me with my king. What you sipping, boy? I'm dipping, I ain't tripping off a fling. I be clipping off your wing. Ta-da.
See, everywhere I go, I got a million different people trying to hit it, but I'm still alone in my mind. I know you don't.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.